Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a la mañana en COPE Más Gran Canaria, hasta la una de la tarde con el repaso de todo lo que acontece en la isla de Gran Canaria. Calienta motores, el último programa de la semana, el penúltimo programa del mes. Un mes, el primero del año, el mes de calentamiento, el de aclimatación a que lo nos espera el resto del año, que se va como ha venido, sin pena ni gloria, con un nuevo y preocupante flujo de pateras que asolan las costas canarias. Se va enero con la irrupción de la Omicron sigilosa, el primo hermano de esa variante que está rompiendo estadísticas negativas desde hace unos buenos meses. Se va enero con el adiós de Pepe Mel y la llegada de Pimienta. Se va enero y nos abandona momentáneamente, eso sí, el calorcito, y llegan por este orden la calima, el frío, la lluvia y la nieve. Se va enero y llega el almendro en flor, en Tejeda, una preciosidad de estampa que van ustedes a poder disfrutar, sobre todo si son de ese municipio, este fin de semana. Se va enero sin despejar las dudas de si habrá o no carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, si será un pseudo carnaval o directamente desaparece la tierra. La tierra, me refiero a la alegoría del carnaval de este año. Se va enero y Ucrania y Rusia recrudecen sus hostilidades para sobresalto mundial. Se va enero y seguimos alimentando la convicción, la corazonada, porque no hay base científica que la sustente, de que la pandemia pronto se quedará en endemia. En este punto, por cierto, hay que coger un diccionario para saber lo que significa exactamente la palabra endemia, relajarnos un poquito, porque la palabra en sí también da, verdad, un poquito de mal rollo. Y ahora que lo pienso, estamos a tan solo dos letras de que todo mejore, de pandemia a endemia. Ojalá fuera tan fácil. El caso es que se va enero con un, por lo menos para mi juicio, con un regusto amargo, con muchas críticas, por ejemplo, hacia la reforma laboral que plantea el gobierno y todavía, por desgracia, con el mundo patas arriba y lo que te rondaré, Morena. Y así, como el que no quiere la cosa, y de la misma manera que se va el mes de enero, se han ido ya los primeros 7 minutos de la mañana en COPE Más Gran Canaria. Canaria, una mañana en COPE Más Gran Canaria, que va a abordar la problemática de la zona de Vegueta. Sus empresarios se quejan de que se está ofreciendo una imagen distorsionada de lo que está sucediendo en el barrio, que no hay tanto ruido, no hay tantas peleas, y desde luego se están cumpliendo con las medidas contra la COVID. Hablaremos de turismo con José María Mayerecúa para que nos cuente cómo evalúa ese primer mes del año 2022. Parece que todo son noticias alentadoras, pero no tenemos muy claro que los primeros tres meses del 2022 sean buenos, con una Bueno, la alcaldesa de Bogán. También charlaremos, nos ocuparemos del despido de esos 187 barrenderos en el 2020 que hoy se están manifestando a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos tiempo para hablar de la pobreza, por desgracia, y como casi siempre en los últimos años, liderando ese ranking desafortunado, la Comunidad Autónoma de Canarias. Tendremos tiempo para hablar con Vanessa Santana, nuestra experta en gastronomía, el tiempo de análisis, por supuesto, con Silvia Díaz Casanova y con Iván Sánchez, y hablaremos del descenso en el número de animales, en el número sobre todo de perros abandonados. Trataremos esta noticia con Auri Saavedra, la presidenta, una de las miembros de la asociación, uno de los miembros de la asociación animalista Auricam. Pero hasta ahora de la mañana hay que escuchar de la voz de Carla Larrabeiti cómo viene el día en cuanto a información. Carla, buenos días.
Buenos días, comenzamos contándoles que los cirujanos del Hospital Insular de Gran Canaria están muy molestos con la medida adoptada por la dirección médica del hospital, en la que los médicos especializados deben hacer guardia en las UCI por la presión asistencial que está sufriendo debido a la COVID. Es una medida polémica que se toma con la finalidad de aliviar dicha saturación en las urgencias. En COPE Canarias hemos hablado con un cirujano de dicho complejo hospitalario que asegura que se trata de una medida tomada a la desesperada y asegura que son médicos súper especializados en sus áreas y consideran que más que ayudar van a entorpecer.
Efectivamente. Yo
Personalmente no me veo capacitado para tratar una urgencia general. Como yo, muchísimos compañeros se han negado en rotundo. Y no porque no queramos ayudar a los compañeros, o sea, que creemos que más que ayudar los vamos a entorpecer. Y lo que queremos es dar salida a la patología quirúrgica. O sea, el año pasado, por ejemplo, ha habido un exceso de mortalidad por patología no COVID de más de un 20%. Y eso significa que no hemos operado cánceres de colon, que no hemos operado patología neuroquirúrgica, que no hemos tratado patología de cualquier tipo, que se ha dejado de tratar porque los hospitales han estado colapsados. Y estos pacientes están llegando a las urgencias o se están desestimando para cirugía porque ya hemos llegado tarde. ¿Qué va a pasar si seguimos gestionando de esta pésima manera la actividad asistencial?
Le respondía Alejandra Torres, la gerente del Hospital Insular. Asegura que todos los médicos están especializados para tratar a pacientes no solo en sus especialidades, sino en urgencias. Además, asegura que la gerente que en ningún caso se está suspendiendo la actividad por tener que mandar médicos especialistas al servicio de urgencias. La gerente apuntaba que en ningún caso se está suspendiendo actividad quirúrgica por tener que mandar cirujanos especialistas al servicio de urgencias. Y un último apunte, la policía y la Guardia Civil han desmantelado al detener al 8.
Los ciudadanos se queden tranquilos, en ningún caso se está suspendiendo actividad por tener que mandar médicos de los servicios quirúrgicos al servicio de urgencia. Al contrario, nosotros hemos tenido que suspender actividad quirúrgica ordinaria porque la presión por el COVID no nos permite tener habilitados todos los quirófanos y puesto que los servicios quirúrgicos tienen menos actividad ordinaria, son los que han sido designados para hacer este refuerzo de urgencia.
Y un último apunte, la policía y la Guardia Civil han desmantelado al detener a 8 personas e incautarse 17 kilos de cocaína, 1 millón de euros, armas de fuego y documentos vinculados al blanqueo de capitales en una de las operaciones de narcotraficantes más activas en Gran Canaria. El grupo desarticulado estaba especializado en la introducción y posterior distribución de grandes cantidades de cocaína en la isla y en los registros realizados en las diversas fases de esta investigación, los agentes también intervinieron 13 litros de procaína, un fármaco anestésico frecuentemente utilizado como precursor para la adulteración de estupefacientes.
Gracias, Carla. Hasta dentro de un ratito que te volveremos a escuchar. Por cierto, el tema de los cirujanos que tienen que hacer guardia en el Hospital Insular va a seguir trayendo cola a esta redacción. La redacción de COPE Gran Canaria, se han puesto en contacto varios profesionales, varios cirujanos, evidentemente manteniendo su anonimato porque quieren dar respuesta a las palabras de la gerente del Hospital Insular. Así que de pronto nos han dicho estos implicados en este asunto tan polémico que la gerente ha mentido hoy en COPE Canarias. Hoy, 28 de enero, ¿saben qué día se celebra? Se celebra, por un lado, el Día Europeo de la Protección de Datos, una fecha proclamada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la Unión Europea con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones como usuarios de Internet. Llama la atención, yo creo que es una paradoja del destino que hoy se celebre este día, día que han escogido algunos negacionistas para manifestarse a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Tiene guasa la cosa. El Día Europeo de la Protección de Datos, ya saben ustedes lo que ha pasado con eso, con esos correos amenazantes, y hoy se manifiestan, por cierto, como si fuera una fiesta de fin de año, creo que con música incluida. También se celebra el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2. La idea es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y para todos los seres humanos. ¿Sabían ustedes que en el 2013, hoy se cumplen 9 años exactamente del incendio de la discoteca Kiss en Río Grande del Sur, en Brasil, que se cobró 231 muertos y 116 heridos? En el año 1935, Islandia se convirtió en el primer país en legalizar el aborto. En el 87, pero en el año 1887, en París se puso la primera piedra de la Torre Eiffel. En el año 1986, el transbordador espacial Challenger, poco después de su despegue en Cabo Cañaveral, en Florida, se estrelló. Murieron sus 7 astronautas. Y en el año 1985 se grabó esta canción tan preciosa y tan significativa. It's time to lend a hand to light. The great. Se grabó We Are the World con fines benéficos por varios cantantes famosos en aquellos años. Vamos, la florinata de la música en Estados Unidos se unió para grabar esta preciosa canción inolvidable que ya tiene sus añitos. Y hablando de música, la efeméride musical del día tiene que ver con el cantante colombiano Sebastián Yatra.
Tú que fuiste el peor, ¿qué haces para merecerme?
Un cantante que conquista corazones gracias a sus letras, arte visual y carisma. El galardonado y talentoso artista lanzará hoy su esperado álbum, el tercer álbum que lleva por título Dharma.
Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío. El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas, bebía todo por si no llegaba hasta mañana.
Con Carmina Lorenzo nos marchamos al 112 para saber si hay noticias destacadas en este viernes 28 de enero. Si hay alguna incidencia. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentas, Carmina?
La mañana está transcurriendo con tranquilidad. En cuanto a la noche, sí que tenemos que informar de la llegada de una nueva embarcación a la costa de Aría en la isla de Lanzarote. En este caso, la embarcación llegaba por sus propios medios y el dispositivo sanitario desplegado en la zona asistía a 39 varones de origen magrebí, entre los que había 6 menores, todos ellos en buen estado general. Además, durante la madrugada se producía también una caída de una moto en la rotonda de Los Rodeos en el municipio tinerfeño de La Laguna. Como consecuencia de esta caída, su conductor, un varón de 58 años, sufría heridas de carácter moderado, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a un centro hospitalario para su asistencia.
Gracias, Carmina. Buen fin de semana.
Gracias a ustedes.
11:17 de la mañana, sigue el frío, siguen las bajas temperaturas, aunque hoy parece, ¿verdad?, que hace por lo menos aquí en la capital un poquito menos de fresquito que en días pretéritos. En cualquier caso, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta Moisés Camuñas el estado del tiempo. Moisés, buenos días.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria, predominada por los intervalos nubosos en el cielo, aunque durante las horas centrales del día se abrirán claros. No se descarta durante esta mañana alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo en la vertiente norte. Hoy también tendremos ligera calima en la isla, mientras que las temperaturas diurnas no presentarán grandes variaciones o subirán ligeramente, con una máxima que rondará los 21 grados en las Palmas de Gran Canaria. Por último, el viento será del este, de flojo a moderado durante esta mañana, mientras que por la tarde quedará viento del noreste y en general será flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto tenemos que saber cómo viene el fin de semana, como casi siempre, plagado, repleto de partidos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Jorge. Menos de una hora va a hablar el técnico García Pimienta. Será su primera rueda de prensa previa a lo que va a ser un partido. El domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas frente a la Real Sociedad B a partir de las 5:15 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Veremos, insistimos, lo que comenta el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en menos de una hora en rueda de prensa telemática que va a tener lugar en la jornada de hoy. En baloncesto, pendiente del partido de esta noche, a las 8 juega el Gran Canaria en La Fonteta frente al Valencia Basket. Penúltima jornada de lo que es la primera vuelta. El partido quedó aplazado, se disputa en el día de hoy. Después regreso a Gran Canaria porque el domingo juega el equipo de Porfi Fisac contra el Obradoiro, lo que va a ser la última jornada también de la primera vuelta, con lo cual ahí ya sabremos si juega o no la Copa del Rey y el conjunto Gran Canario. También este fin de semana el Rocasa Gran Canaria juega el partido de vuelta de la eliminatoria de la Copa de la Reina frente a La Rioja. Mañana partidazo de voleibol. El Guaguas recibe al Unicaja Almería en el Centro Insular de los Deportes, mientras que el Club Voleibol Gran Canaria, el conjunto de Pascual Saurín, juega fuera de casa este fin de semana ante el Cajasol.
Madre mía, cuánta actividad deportiva este fin de semana. De nuevo, Carla Larrabeiti nos acerca los titulares de prensa de este viernes 28 de enero.
Hoy en los titulares de cope.es/Gran Canaria podemos leer, entre otros asuntos, que hay una de las bandas de narcotraficantes más activas en Gran Canaria, así como una entrevista que hemos tenido esta mañana y leemos cirujanos en contra de las guardias en las UCI por la COVID. Más que ayudar, vamos a entorpecer. Iremos añadiendo más información a lo largo de la mañana a nuestra página web cope.es/Gran Canaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos Varios titulares. Los empresarios ven en el metro el reflejo del declive comercial del sur. Además, las 30.000 inscripciones en las listas de empleo de Canarias desbordan las previsiones de administración. El empleo público se dispara y amortigua la caída en el sector privado. Y además piden hasta 28 años de cárcel para una banda que prostituía nigerianas. En el Canarias 7 también leemos: el gobierno estudiará porque la cifra de fallecidos con COVID es tan alta en Canarias. Además, una enfermera gran canaria teme que los negacionistas de la COVID le hayan robado información confidencial. La calima entra en Canarias, aunque persiste el frío y la posibilidad de nieve. Y un padre y sus dos hijas menores desahuciados a la fuerza en Telde.
Y preparen sus tweets, abran el Twitter, porque Carla nos acerca igualmente a las tendencias del día en esta red social.
Hoy en Twitter hay muchísimas tendencias relacionadas precisamente con el Australia Open, con ese torneo de tenis, porque Rafael Nadal ha derrotado a Matt Berrettini y se cuela por sexta vez en la final del Open de Australia. Así que otra de las tendencias también es Nadal, así como, por ejemplo, también podemos leer Gran Slam o incluso Abierto de Australia como tendencia. Otra de las tendencias del día, algo positivo, es que Antonio Resines, el actor, ha salido muy previsiblemente, o saldrá, mejor dicho, muy previsiblemente este viernes de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón. Sale de la UCI y le está ganando la batalla al COVID. Además, también es tendencia hasta ahora Pedro Arriola, ya que uno de los principales asesores de Aznar y Rajoy ha muerto hoy a los 74 años de edad. Es el sociólogo y esposo de Celia Villalobos y empezó en 1989 a diseñar el rumbo del Partido Popular. Y ponemos una asunto mucho más positivo, precisamente en estas tendencias. Feliz viernes a todos, feliz viernes y feliz fin de semana entre las tendencias del día.
Feliz viernes, Carla, gracias. Hacemos un pequeño alto en el camino y a la vuelta hablamos de Vegeta. Dicen sus empresarios, la mayor parte de los empresarios, que se está demonizando la zona de Vegeta.
Deportes. COPE Canarias.
Estar informado.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio de toda la vida.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Los empresarios de la zona Vegueta entienden que desde algún sector en concreto se les está demonizando. Entienden que se está haciendo ver a la opinión pública que en este barrio histórico no se cumplen con las medidas contra la COVID y que poco menos, noche tras noche, Vegueta es un foco de violencia, de ruidos y de locura. Y queremos hablar, queremos saber si esto es verdad o no. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a la gerente de la Asociación de Empresarios de Vegueta, Ocio y Restauración, Olga Palacios, con la que ya hablamos. Olga, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de hablar contigo, con ganas de que nos cuentes exactamente el motivo o los motivos por los que están ustedes molestos.
Hombre, estamos molestos precisamente por algo que acabas de apuntar en la presentación. Hay un pequeñísimo colectivo de vecinos del barrio menos poblado de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es Vegueta, que, bueno, pues están continuamente vertiendo una información completamente deformada de la realidad del barrio. Vegueta no solo es el casco histórico donde se radica el punto fundacional de la ciudad, sino que es, vamos, es una delicia y de hecho, vamos, todos los cruceristas, todos los turistas, uno de los primeros puntos a los que van de la ciudad es ese. Y cualquier persona que viva por Vegueta de verdad y que realmente tenga comercios o que transite por Vegueta puede saber perfectamente que es un barrio tranquilo, muy agradable, peatonalizado en su inmensa mayoría, por el que se puede disfrutar sin, con toda la tranquilidad del mundo, y sin embargo se está dando una imagen completamente deformada de situaciones puntuales que no tienen sentido ninguno.
¿Y con qué propósito crees que se está lanzando esa imagen, ese mensaje?
Bueno, vamos a ver, hay algunas personas que aparecieron en el barrio de Vegueta hace relativamente pocos años y que, bueno, que ahora han decidido que quieren montar un barrio a su medida, ninguneando a todos los agentes del barrio que llevan toda la vida. De hecho, los vecinos que llevan muchísimo tiempo en el barrio viviendo, que son hijos y nietos de personas nacidas en Vegueta, se llevan las manos a la cabeza porque ellos constatan que el barrio de Vegueta, desde que se peatonalizó en el año 2011 y empezó a tener algo de actividad empresarial, porque no tiene una actividad tampoco ni siquiera sobredimensionada, está bastante controlada la actividad. Bueno, pues los barrios han mejorado muchísimo. Entonces, bueno, siempre tienes a alguien caprichoso que quiere que el mundo se moldee a su forma y manera, y se está produciendo una desproporción y un abuso por parte de ese reducidísimo número de personas de una manera desproporcionada.
¿Tú crees directamente que se quiere encargar la restauración y el ocio nocturno en Vegueta?
No, ellos se quieren cargar toda la actividad empresarial en Vegueta, que es todavía más grave. Ellos quieren que sea, pues no sé, supongo que como el balneario, posiblemente algunos han venido de la zona alta de Tafira Alta, pues quieren que sea un Tafira. Evidentemente, no creo, tampoco podemos permitir es que unos pocos impongan un modelo de barrio que no tiene nada que ver con la realidad ni con la necesidad del barrio. El barrio es un barrio fantástico, de verdad, que en serio, que yo invito a que la gente lo vaya a ver. Museos, la Casa de Colón, un barrio porque se puede pasear, callejear, tomarse algo tranquilamente en una terraza, un ambiente agradable.
Sí es cierto, sí. Olga, que ellos se agarran a ese último vídeo que corrió como la pólvora, y es verdad que cada cierto tiempo vemos algún vídeo preocupante, alarmante de Vegueta, con mucha gente hacinada ahora en esta época que estamos viviendo, sin mascarillas, con incluso algún que otro altercado. Eso sí que ocurre en determinadas ocasiones en Vegueta.
A ver, realmente el vídeo que se ha difundido está vinculado con un local de ocio nocturno que realmente, como todos saben, el ocio nocturno estuvo cerrado hasta hace nada, porque el ocio nocturno desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 se cerró y no ha tenido ventanas de posibilidades, entonces de poder tener actividad. Ese local, que es de un recién empresario que ha llegado a la zona y que no pertenece a la asociación, porque nosotros en ese sentido sí que es verdad que nuestros asociados, a la Asociación de Empresarios Una Vegueta, les dejamos a todos muy claro la importancia del cumplimiento de todas las normativas en todos los sentidos, porque creemos que eso es fundamental para una convivencia adecuada en la zona. Y esa actividad empresarial es muy reciente, tendrá 2-3 meses, y bueno, no tenemos claro si ha entendido bien cómo es la dinámica y cómo es el público de la zona de Vegueta.
Te refieres al Pablo Florida, ¿no?
Sí, efectivamente, a la Florida. Entonces, realmente, este local, pues, está atrayendo un tipo de público, tendrá unos criterios interiores que desconocemos completamente, un tipo de público que no tiene nada que ver con la zona, y se han dado situaciones puntuales que efectivamente han sido grabadas como esa, pero es que eso puede ocurrir días sueltos, es decir, eso no es ni muchísimo menos todos los días ni continuado. Aún así, los propios empresarios de la zona están altamente perjudicados por esa situación. Es que lo increíble es que se han vertido declaraciones por parte de ese pequeño colectivo de vecinos como que los empresarios, si los empresarios están desesperados, ellos no quieren eso, no tienen nada que ver ni con el público de su zona ni con la actividad habitual de su zona y perjudica a su propia actividad.
¿Te consta entonces que la mayor parte de los empresarios de restauración cumplen al 100% con esas medidas? A ver, evidentemente al 100% no, es complicado después manejarte con la gente en el interior del local, pero ¿cumplen fielmente con esas medidas contra la COVID?
Totalmente, totalmente. Hombre, evidentemente nosotros aglutinamos dentro de los empresarios que tenemos casi el 95% de lo que es la actividad de restauración en la zona. Yo puedo decir que los asociados nuestros cumplen las normativas y cumplen todas las temas de seguridad, o sea que es una inmensísima mayoría. ¿Puedes encontrarte alguna oveja negra suelta? Pues puedes encontrarte alguna oveja negra suelta, pero ¿alguien me puede decir que no existe ningún barrio, ninguna zona en lo que no hay, no alguna, sino muchas? La verdad es que lo que pasa que en esos barrios no hay alguien con cámara en mano continuamente sacando vídeos, porque elementos y para poder hacerlo hay todos los que quieras. Por
eso te iba a decir, ¿ustedes creen que parte de los vecinos están constantemente pendientes con el móvil en la mano para sacar cualquier pequeña normalidad que ocurra en el barrio?
Bueno, yo podría, y lo siento decirlo abiertamente, pero lo voy a decir abiertamente, yo tacharía la actividad de algunos vecinos de acoso, en toda regla además, en toda regla.
Así de fuerte, o sea, ¿no?
Así de fuerte, así de fuerte. Gente que de repente, pues, se compra cada vez coches más grandes, entonces los empresarios de la zona, en lugar de cumplir las medidas de sus terrazas, tienen que cambiar las terrazas de ubicación, pretenden, imponen y pasan cosas bastante feas en ese sentido, que tienen que mover sus terrazas para que su coche cada vez más grande entre porque a él se le da el capricho. Mira, perdón, o sea, yo tengo una licencia con unas medidas y la calle tiene unas medidas, oye, vamos a convivir todos con coherencia, que puede ser es que entres con un camión por ahí para adentro. Entonces, se dan situaciones de este tipo. Todos sabemos que nuestra sociedad tiene un 70% de personas que son coherentes, dialogantes, pero tenemos un 30% que van por libre, aproximadamente. Pues estamos hablando de gente que está dentro de ese 30% y que cuando llegan a cualquier sitio pretenden imponer su forma y manera, porque nosotros estamos completamente abiertos a negociar lo que haga falta y siempre lo hemos estado, y de hecho hemos trabajado con los cuerpos de seguridad del Estado y con diferentes departamentos del Ayuntamiento para mejorar precisamente la seguridad en la zona, porque hay cosas que nos parecen totalmente implanteables, y cuando hemos trabajado por esa seguridad hemos trabajado en nombre de los vecinos afectados y de los empresarios de la zona, nunca de nosotros.
Una cuestión más, Olga, ustedes también están molestos porque en algunos locales se vende alcohol, se vende bebidas alcohólicas muy baratas. Evidentemente cada uno le pone el precio a sus productos, el precio que quiere, pero hombre, eso en concreto, siendo legítimo, no parece muy ético, ¿no?
Bueno, efectivamente hay un punto también en el que de una calle en la que hay un local que tiende a vender pues bebidas a unos precios que no tienen absolutamente nada que ver con la dinámica de la zona y con los criterios de la zona. Insisto que son siempre gente que no está en nuestra organización, porque nuestra organización, nuestra asociación es muy clara al respecto y bueno, de una manera lógicamente respetuosa con el modelo de negocio de cada uno, siempre vela no solo por el cumplimiento normativo, sino porque haya una calidad en el entorno en cuanto al cliente, todo. Entonces, bueno, a veces te encuentras con esas situaciones que son muy complicadas de lidiar, muy complicadas porque el ser empresario decide que hace su forma y cómo entras ahí.
¿Qué local es? Bueno, si lo quieres comentar si da por aludido y es capaz de rectificar.
Bueno, tenemos un problemilla que se ha atenuado gracias a la actividad de los cuerpos de seguridad del Estado, que se han coordinado con nosotros, pero en Mendizábal, hacia la mitad, por la altura de un local que se llama La Peatonal, ha habido problemas de ese tipo, de venta de alcohol excesivamente económico.
Una pena todo lo que nos cuenta, cómo pues efectivamente se está distorsionando y devaluando la imagen de un barrio histórico, de uno de los mejores barrios más bonitos, y bueno, y hasta no hace mucho, evidentemente, más tranquilos, como bien apuntas, de la ciudad, como es Vegueta, que al final se encuentre una solución adecuada para que puedan, claro, la idea es que puedan convivir los vecinos, evidentemente, con locales de ocio y con locales de restauración. Esa es la idea.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que es importante que la gente sepa que el Vegueta hasta hace 3 meses no tenía ningún local de ocio nocturno. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque es que se está dando una imagen como si fuera un cachondeo continuo, y yo les aseguro que no hay nada más distante de la realidad. al no tener ningún local de ocio nocturno, no sabemos ni de lo que se estaba hablando. Uh-huh. Y el único local que se ha reabierto, lo que digo, hace 2 o 3 meses, con alguna actividad de ocio nocturno, ha sido el que hemos comentado en la calle Pelota. Entonces, pero es una situación puntual, es decir, ni siquiera es un local que abra todos los días. Pues sí. Pero bueno, intentar dar a entender que esto es habitual es vergonzoso.
Ojalá se llegue a un arreglo, ojalá se llegue a un entendimiento por el bien de Vegeta. Gracias, Olga.
Nos encantaría. Buen gracias a ti, semana. Jorge. Buen fin de semana, chao.
11:35 de la mañana, la acaban de escuchar, a la gerente de la Asociación de Empresarios de Vegeta Ocio y Restauración ha sido muy clara. Ha dicho que algunos de los vecinos cometen acoso contra empresarios de la zona. Alto en el camino y continuamos, regresamos para hablar de turismo, de las perspectivas que parece que no van a ser tan buenas como nos ha vendido, entre comillas, el gobierno regional.
Esta temporada COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. ¿No? Estamos ante horas decisivas. ¿En qué ámbito se está trabajando?
La mayor presencia militar para decirle a Rusia, no lo hagas.
Las tropas de la OTAN no entrarían en Ucrania.
Las tropas de la OTAN no pueden entrar en Ucrania, puesto que no es un país miembro de la alianza.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome la pesca.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
11:40 de la mañana, toca actualizar la información de este viernes 28 de enero, de nuevo, de la mano de Carla Larrabeite.
Comenzamos contándoles que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este viernes que en la próxima conferencia de presidentes que se va a celebrar en La Palma va a solicitar más compromiso a las comunidades autónomas con la distribución de menores migrantes no acompañados. Mientras tanto, contarles que en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha aprobado este viernes de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación en el ámbito de la norma zonal B en el barrio de Canalejas. En dicha modificación se pretende adaptar la normativa urbanística y dar respuesta hasta las peculiaridades del barrio y de su entorno, así como ajustarla a los antecedentes de planteamiento que existen en la zona. Y un último apunte, Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el que le pide celeridad para iniciar el proceso de consolidación y hacer fijos a más de 12.000 interinos de personal sanitario y no sanitario que hay actualmente en la sanidad pública canaria.
Gracias, Carla. Después de las 12 del mediodía te volveremos a escuchar. Es tiempo para hablar de sol, de playa, pero también de montaña, de naturaleza, de ocio y de gastronomía. Es tiempo para hablar con la alcaldesa de Mogán, doña Onalia. Bueno, alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Con ganas de que nos cuente si se sigue manteniendo usted ese optimismo en relación a la recuperación del turismo en el año 2022. Lo digo porque ayer nos acostamos y nos hemos levantado con una noticia que habla de que la mayoría de las empresas turísticas dan por perdido el resto de la temporada alta. Y estamos hablando de 3 meses, ¿eh?
Así es. Todavía nos queda. Si bien es cierto que en Fitur la semana pasada se hablaba también que a partir de marzo se iban a incrementar las reservas en base a que los países emisores pues iban a flexibilizar las medidas, y bueno, hasta ahí me quedé. Entonces, bueno, vamos a ver si por lo menos lo que nos resta de temporada alta, la ocupación al menos que supere el 60%.
¿Sigue haciendo tanto daño? Porque entiendo que es la principal amenaza Omicron. ¿O hay alguna razón poderosa más por la que
Yo creo que la amenaza es las decisiones a veces imprudentes y irresponsables que toman los gobiernos. Entonces, bueno, ya vemos Reino Unido, que según cómo esté su termómetro político, toma unas decisiones u otras, y bueno, y eso al final nos repercute a nosotros directamente. Entonces, bueno, muchas veces la irresponsabilidad de los propios gobernantes pues hace que nos influya a mejor o a peor.
Lo del Reino Unido ya casi que directamente le produce rabia.
No es una cuestión de que nos produce rabia, sino que bueno, que vemos cuál es el comportamiento de su primer ministro, bueno, al menos lo que nos llega, y según sus decisiones, como he dicho anteriormente, nos afecta, y afecta a los propios vecinos directamente del Reino Unido, que son los que están tremendamente enfadados, porque no hay un criterio real sobre las decisiones a adoptar en cuanto a organizar un viaje familiar los propios británicos.
Bueno, también es cierto que siendo importante el Reino Unido, hay otros nichos, ¿no? Hay otros mercados europeos.
Sí, claro. Alemania también. Los países nórdicos, que nos han fallado mucho también en esta temporada, por lo menos en lo que acontece a Mogán. Y bueno, la verdad que bueno, pensábamos que este 2022 iba a ser una recuperación mucho más, con más impulso, más acelerada, pero vamos a tener que volver a esperar. Y bueno, yo sigo intentando ser optimista y que se cumplan esas reservas, por lo menos un 60 o 70% aquí para Canarias a partir de marzo.
Eso le iba a decir, vamos a esperar, vamos a ser optimistas, por mucho que estos 3 meses vengan así con un tonito un poquito más oscuro. Y entiendo que la esperanza es que cuando empiece a descender el número de contagios, ojalá que sea ya mismo, se va a volver a enderezar el rumbo a partir de marzo, por ejemplo, ¿no?
Yo entiendo que sí. Date cuenta que España está en una situación de alto riesgo, Y claro, y eso, quieras o no, independientemente que se flexibilicen las medidas también por parte de los gobiernos de los países emisores, pues al tener ese puntito rojo en España, pues la verdad que uno se lo hace pensar, ¿no? Uh-huh. Aunque garanticemos aquí la seguridad, todas las medidas que nos han acostumbrado, pero bueno, al final uno se lo piensa dos veces porque sigue siendo respetuoso con esta, con este virus.
Ustedes también tienen claro que hay que vender turismo en el sur de la isla de Gran Canaria, que es más fácil vender sol y playa, pero que también se puede vender con éxito, o por lo menos con relativo éxito, montaña, naturaleza, ocio y gastronomía.
Por supuesto, de hecho, en este momento estoy caminando justo por el cauce del barranco, ya voy a mitad de lo que es el pueblo a la playa de Mogán, al puerto de Mogán, 7,5 kilómetros, porque tenemos que hacer ese proyecto que es la senda peatonal que vamos a llevar a cabo justo por el barranco, precisamente para intentar atraer el turista interior, es decir, el más del millón de turistas que nos visitan al año al destino de Costa de Mogán, pues también que conozca su interior, que es bastante rico, conozca su agricultura, sus parajes, sus senderos, que hemos hecho una apuesta decidida durante todos estos años de gobierno y que bueno, que ya se está notando sobre todo en el río de gente que nos visita todos los días y sobre todo los fines de semana a las medianías, como puede ser a Mogán, Pueblo, a Beneguera, Barranquilla, Andrés y a Soria. Por tanto, está claro que es un complemento, si bien es cierto que el tirón real de Canarias es su sol y playa, pero sí es cierto que lo debemos complementar con el resto de bellezas y fortalezas que tenemos.
Es pronto para adelantarnos a los acontecimientos, estamos hablando de los primeros tres meses, no ha llegado todavía ni la Semana Santa, pero sí, con los números en la mano después de acudir a Fitur, parece que el verano pinta bien, ¿no? Va a venir bien,
sí,
cargado.
Sí, sí, el verano pinta bien y bueno, y lo importante también del verano, que también suelen venir muchos británicos, es el turismo peninsular. Entonces tenemos que buscar alguna manera, siempre lo decimos, es algo que ya es un tema ya muy manío, pero hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, las tarifas de los vuelos para los peninsulares, al final un peninsular puede venir si tiene un poder adquisitivo medio alto con su familia, pero aquel que tenga un poder adquisitivo medio, pues se lo piensa, porque a lo mejor lo que se gasta una semana aquí con los vuelos se va dos semanas a Benidorm, por ejemplo, ¿no?
Aún así ha salvado los muebles, ¿no?, el turismo peninsular.
¿Perdón?
Que aún así ha salvado los muebles el turismo peninsular.
Sí, sí, pero que estamos hablando de un turismo peninsular que nos gustaría que vinieran más. Pero si conocemos las cifras, que las desconozco, pero podemos percibirlo, pudieran venir mucho más cantidad, porque así ellos lo desean y te lo manifiestan en las diferentes ferias y en las diferentes redes sociales, pero claro, los vuelos están disparatados. Entonces, bueno, la verdad que uno se lo piensa. Mira, por ejemplo, ahora en febrero, lo digo por un caso muy muy cercano a mí, una compañera mía de Sevilla se va a venir con su hijo, pero porque ha conseguido vuelos baratos, pensaba venir en Navidad y no pudo. Entonces, bueno, esas son las cosas que tú dices. Ahora sí fluctúa porque es febrero y es baja. Entonces, para ellos hay ofertas, pero ¿quién busca una oferta para venir en verano? Una familia con dos personas. Es carísimo.
Claro. Hablando de cifras, alcaldesa, usted no le da la espalda a la realidad migratoria. Fíjese los números del mes de enero, que todavía no ha acabado, superiores en llegada de pateras a las del 2021. Entiendo que le preocupa este tema, ¿no?
Nos preocupa y nos debe de ocupar y seguimos cayendo los mismos errores. Es decir, lo que pasa, como nos hemos estado entretenidos, como no puede ser de otra manera, es con el volcán de La Palma, esa parte de la realidad siempre ha estado, ¿vale? Pero, bueno, es lo que toca. Lo que estamos padeciendo es que estamos escondiendo una realidad porque, bueno, ya no existe el muelle de Arguineguín como un hacinamiento, pero tenemos que mirar hacia Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí veo que no hemos aprendido nada de la crisis migratoria. Lo que hemos hecho es tirar la pelota para adelante, buscar otras alternativas, esconder el problema y no visualizarlo ni poner realmente remedio a la situación. O por lo menos intentarlo.
¿Está preparado, ¿vale?, Mogán para volver a coger un flujo tan elevado de inmigrantes?
Mogán no es el caso. Está preparado Gran Canaria y Canarias no. Canarias y Gran Canaria no, y además no están saliendo, es decir, no están saliendo a la península como uno pensaba con mayor celeridad. Los que están saliendo son aquellos que tienen documentación, que son los magrebíes, pero los subsaharianos prácticamente no tienen documentación y son los que no salen, y son los que están aumentando el nivel de estancia aquí en Canarias, es decir, sintiéndose desbordados todos los que son la red que hay para atención a ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces entiendo que es una cuestión de Estado. El Estado está en otras tesituras, en otras cosas, y ya lo vemos en el día a día en los medios de comunicación. Y bueno, lo que menos le importa es lo que pasa a Canarias.
La última alcaldesa, porque hace muy poquito hemos hablado con el coordinador de SEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, y supongo que no quiere ni pensar en esa posibilidad, aunque nos ha dicho que es muy improbable que se vuelvan a abrir espacios hoteleros en el caso de que lleguen muchísimos inmigrantes aquí a Canarias.
A día de hoy Mogán cuenta con dos hoteles que están habilitados para ellos, pero para pasar la cuarentena, ¿vale? Entonces, eso está claro, es decir, hay que darle una asistencia a estas personas y sobre todo a los que pasan cuarentena. Pero usted me va a decir a mí, de año y pico que ya hemos pasado esa crisis migratoria, que todavía no tengamos una estrategia real para abordar el problema y demás, y las derivaciones que tienen que ir a Península o a cualquier parte del Estado europeo. Yo creo que han tenido suficiente tiempo para crear una estrategia. Lo más cómodo es dejarlos aquí en Canarias, ¿me entiende? Para tanto a los menores como a los mayores. Entonces, bueno, hasta que esto vuelva a explotar de alguna manera en algún municipio de Canarias y otra vez se vuelvan a poner y empezar a hacer lo que siempre saben, es decir, chapuzas, e intentar tapar los agujeros negros, intentar esconder el problema. Entonces, pero no hay una política real migratoria que se esté liderando para Canarias desde el Estado, pero es que nunca la ha habido. Bueno, nunca la ha habido, no, en esta última etapa no la hay.
Doña Onalia Bueno, alcaldesa del precioso municipio de Mogán, gracias por entrar con nosotros y responder a todas las cuestiones formuladas en la mañana de COPE Más Gran Canaria. Buen fin de semana, Onalia.
Buen fin de semana para todos. Gracias.
11:51 de la mañana, otro alto en el camino, recta final de la primera hora de la mañana en COPE Más Gran Canaria.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
11:52 de la mañana y también nos vemos en la obligación de abordar un tema de actualidad, una manifestación que está teniendo lugar a las puertas del ayuntamiento, en las casas consistoriales, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de Unidad 187, Servicio de Limpieza. Hablamos de los 187 barrenderos del Servicio Municipal de Limpieza que fueron despedidos en enero del 2020. Algo de tiempo ha pasado, algo ha llovido y queremos saber pues cuál es su situación actual. Hablamos con su portavoz, Miguel Álamo, que creo que ya nos escucha. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo están a las puertas del ayuntamiento? ¿Cuándo comenzó la manifestación?
Mira, esto empezó sobre las 8:30, pero aparte de nosotros hay otras manifestaciones de otros colectivos diferentes.
Bomberos, policías, por ejemplo, y hasta... Y sigan ahí, ¿no? Sigan ustedes ahí.
Sí, aquí está la policía, los bomberos, está lo de El Rastro, está los compañeros de la oficina del ayuntamiento, claro que hay varias concentraciones juntas.
Sí, hoy lo tienen complicado los del ayuntamiento. Cuéntanos, ¿por qué se manifiestan ustedes?
Bueno, nosotros nos hemos manifestado porque en el mes de noviembre se habló de un tema de nosotros, pero no se ha sabido nada. Y hoy la oposición iba a hablar otra vez del mismo tema para saber en qué queda nuestro plano. Hombre, nosotros ya hemos tenido juicios individuales cada uno. ya cada uno sabe más o menos cuánto va a recibir, pero hasta la fecha no le han hecho los ingresos a esos compañeros.
Porque la aspiración de que declaren el despido nulo, ya eso es imposible,
ya
¿no?
Eso ya es imposible.
Ahora están peleando por la declaración de despido improcedente.
Sí, eso es.
Me contabas cuando cerré la entrevista contigo esta mañana que están ustedes desesperados, desanimados.
Hombre, imagínate, la verdad que sí.
Por el tiempo que llevan esperando y porque ven que la solución no va a ser la más adecuada a sus intereses.
Sí, eso mismo. Porque vemos que no hay ninguna solución para que nos pueda transmitir.
¿Y cómo están los compañeros? ¿Cuál es el estado de ánimo de...?
Era desanimado. Imagínate que hay muchos que no cobran nada ya. Hay otros que se le han acabado el paro. Ya no tiene más ayuda. Y buscando trabajo por todas partes. Otro motivo de buscar trabajo es que hay compañeros que tienen una cierta edad y ninguna empresa lo van a recoger.
Porque
la mayoría de la bolsa somos viejos trabajadores y ya tenemos una cierta edad. Os digo que lo tenemos difícil por los lados. Por donde tú mires está difícil.
Y ustedes entraban con toda la ilusión del mundo a desarrollar el supuesto de trabajo de la manera más digna. Eran seis meses creyendo que encontrarían estabilidad y es justamente lo contrario. Fue justamente lo contrario.
Eso mismo es un palo grande, tío. La verdad que sí. Y
bueno.
Mira, y aquí... Dice que la esperanza es lo último que se pierde, vamos a ver.
Pero ni siquiera, evidentemente, si han tomado esta decisión es porque antes no les han atendido, no les han cogido ni el teléfono, no se ha dignado nadie.
Vamos a ver, con nosotros directamente del ayuntamiento no ha hablado nadie, ni la concejala, ni el alcalde, nadie. Sí le hemos pedido por registro que se reúna con nosotros, pero hasta la fecha no hemos sabido nada. No hemos tenido ninguna contestación por parte de ellos.
¿Y los sindicatos qué cuentan?
No, y los sindicatos dicen que eso está en mano de ella. Ella es la que manda aquí el bacalao.
Bueno, y en fin, no queda otra que seguir insistiendo, que seguir luchando por lo que ustedes creen que les pertenece y que como mínimo...
Hombre, lógico, eso es seguro, porque nosotros estuvimos trabajando incluso sin contrato, 14 días.
Eso es grave, ¿eh?
Por eso mismo.
Bueno, eso no es legal.
Porque aparte del contrato que era fraudulento, a partir de los 5 días que usted esté trabajando sin contrato ya es indefinido. Pues ni eso no han respetado. Así que...
Miguel Álamo, portavoz de Unidad 187, Servicio de Limpieza, gracias por atendernos y ojalá que encuentren una solución satisfactoria a sus intereses, ¿vale?
Sí.
Gracias, Miguel.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, venga.
11:58 de la mañana, a punto de llegar a las 12 del mediodía. Enseguida, a más información aquí en COPE Más Gran Canaria.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE Más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 € el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 € el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 €. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hemos conocido los datos, los buenos datos, porque lo son, del Producto Interior Bruto de España, como ocurrió ayer con las cifras de empleo de la EPA. Estos datos del PIB muestran que la economía española creció un 5% el año pasado. Es un subidón considerable, ya que es la mayor tasa de crecimiento en 21 años. Pero como ocurrió ayer también con la EPA, son datos que se explican por la situación de la pandemia. 2021 fue un año para impulsar la economía prácticamente desde cero y se ha notado en varios factores. Una de las cosas que mide el PIB es el consumo de los españoles. Detrás de este dato está, por ejemplo, si llenamos más o menos el carro de la compra en el súper, si nos decidimos a cambiar de coche porque tenemos confianza y la sensación de que nuestra situación va bien, si nos da por hacer una reforma en casa o si nos vemos con ganas para irnos una semana de vacaciones a un hotel de playa. En definitiva, este indicador refleja cómo movemos el dinero los españoles. Después de una situación tan dura como la que vivimos en el año en el que apareció el coronavirus, en 2020, la reactivación del consumo ha sido notable y se notó de forma importante el año pasado. En 2021 podemos decir que había ganas de volver de alguna manera a la normalidad. Es curioso ver cómo este dato del PIB, puramente económico, está tan ligado a la pandemia. Vamos a poner un ejemplo muy claro, siguiendo con el consumo. Lo que se ha notado en 2021 es que en el momento en el que apareció la variante Omicron, hacia el mes de noviembre, el consumo de los hogares empezó a caer tan rápido como se extendía precisamente la sexta ola. Volvimos con las restricciones y consumimos muchísimo menos. Todo esto viene a certificar que el COVID también es un virus económico. Lo que también certifica este dato del PIB es que la cifra de crecimiento es buena, pero no tanto como calculaba el gobierno en sus previsiones. Crece el PIB un 5%, pero los cálculos del Ejecutivo eran del 6,5%. Otra vez no cuadra, y no podrán decir desde Moncloa que no se lo habían advertido diferentes organismos nacionales, internacionales, como el FMI, el Banco de España, la Fundación de Cajas de Ahorros también, pasando por la IREF, o entidades como el BBVA. España es la segunda economía más rezagada de la Unión Europea. Nos queda por recuperar la mitad de lo perdido en 2020. Nos afecta especialmente la inflación y también, y esto afecta a otros muchos países, la incertidumbre de la pandemia. ¿Y esto por qué? Bueno, recordemos un dato. Gran parte del peso de nuestra economía lo tiene el sector servicios, donde se engloba la restauración, el ocio o el turismo. Con los tiempos que corren, bares y restaurantes no acaban de alcanzar la normalidad y el turismo no tiene ni de lejos el tirón que tenía justo antes de la pandemia. No produce lo mismo porque todavía no estamos en una situación normal. Sigue habiendo restricciones cada dos por tres y es arriesgado, es así, es arriesgado planificar un viaje. Digamos que todos hemos aprendido a ser más previsores, pero eso también frena el consumo en este sector, que además no solamente depende de los españoles, sino en buena medida de las ganas de venir a España que tengan los turistas extranjeros. A pesar de ello, el turismo sigue siendo un gran invento y será fundamental de nuevo cuando demos el portazo definitivo a la pandemia. 1:04 de la tarde, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correa.
La primera de ellas, Pilar, libertad provisional para el detenido por su presunta relación con la desaparición de Esther López el pasado 12 de enero en la localidad vallisoletana de Traspinedo. El investigado tendrá que comparecer, eso sí, todos los días ante la Guardia Civil. Además, los agentes investigan a un segundo vecino de esta localidad que estuvo con la mujer la noche de su desaparición. Según ha podido saber COPE, los investigadores creen que ninguno de los dos hombres está diciendo la verdad. La Guardia Civil ha organizado una macrobatida mañana sábado con la asistencia de voluntarios, ampliando a la zona de búsqueda. Y mañana también vuelve a bajar el precio de la luz. Otra buena noticia, pagaremos a 223 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando la electricidad un 3% más barata que ayer, a 224 euros. Aún así, cuadriplica todavía el importe que marcó hace justo un año. Por franjas horarias, el precio máximo para esta jornada de viernes se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde con 255 euros el megavatio hora. Y una buena última hora. El actor Antonio Resines ha salido de la UCI y ha pasado a planta según el parte médico emitido por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Resines fue ingresado el pasado día 23 de diciembre por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Y en una audiencia a los fundadores del consorcio Catholic Fact Checking, el Papa Francisco ha agradecido su trabajo para desmontar bulos negacionistas del coronavirus y de las vacunas con estilo evangélico. Les ha animado a acabar con la manipulación y las fake news, evitar la simplificación y buscar la verdad como antídoto a la confrontación. También el Papa ha recibido en audiencia esta mañana al cuarto y último grupo de obispos españoles en visita ad limina, los de las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el arzobispo castrense. A continuación se ha trasladado a la Embajada de España ante la Santa Sede, a la que en las próximas semanas se incorporará la nueva embajadora, nombrada el pasado martes, la ex ministra Isabel Cela.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Rafa Nadal ya tiene rival para la final del Open de Australia.
Nadal, que va a pelear por su vigésimo primer Grand Slam después de derrotar en cuatro sets al italiano Berrettini. La final es el domingo desde las 9:30, en tiempo de juego, y será ante el ruso Medvedev, Ángel García.
Daniel Medvedev, que ha ganado en cuatro sets al griego Tsitsipas, por cierto, después de tener una gran bronca con el juez de silla español Jaume Campistol, porque decía que el padre de Tsitsipas le estaba ayudando durante el partido. La final, el domingo a las 9:30, por supuesto en directo, en tiempo de juego. Nadal, que ya le ganó la final del US Open 2019 y que va a buscar, como dices, su título número 21. ¿Qué supondría eso? Quizás ser el mejor de la historia, por lo menos superar a Djokovic y a Federer, pero Nadal no piensa en eso. Nadal solo piensa en ganar un nuevo Grand Slam.
Yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo significa que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera.
Del mercado de fichajes, Adama Traoré acaba de aterrizar en el Prat para cerrar su llegada al FC Barcelona. Hay dos últimas horas, la Fiscalía abre investigación por la denuncia del Barça contra la gestión del expresidente Bartomeu. En el Real Madrid, Militao abandona la selección de Brasil. Ayer vio una tarjeta amarilla que le impide jugar el segundo partido con su selección, así que entrenará ya el lunes con el Real Madrid. Y luego la otra gran cita del día, aparte de Nadal, la semifinal del Europeo de Balonmano, España-Dinamarca, a las 6 de la tarde.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Esta temporada, Cope es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
Cope mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
Cope más Gran Canaria.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Son las 12 y 10 minutos del mediodía. Arranca la segunda parte de la mañana de COPE más Gran Canaria y lo hace con el resumen de la actualidad insular y local. De nuevo con Carla Larrabeiti.
Esta pasada madrugada ha llegado hasta las costas de Lanzarote una nueva embarcación con 39 inmigrantes, entre ellos tres menores de edad, todos ellos en buen estado de salud. Según el delegado del gobierno en Canarias, son en torno a 2.700 las personas que han intentado llegar este año hasta las islas, lo que hace que se superen en casi un 20% las cifras del año pasado. La presión migratoria es ahora mismo más intensa en la isla de Lanzarote, donde no se ha abierto el centro previsto para atender a estas personas durante sus primeras 72 horas en nuestro país. Anselmo Pestana cree que se está tergiversando el uso que se va a dar a este cate.
Es una infraestructura que depende de la autoridad portuaria, se está en el trámite de la sesión, en cualquier caso estamos en una situación de emergencia en la que entre administraciones pues suele solucionarse, ¿no? Pero aquí ya hay un poco más, es buscar yo creo que tergiversando lo que es el uso que se le va a dar a ese centro. Es un centro de detención, un centro auxiliar de la propia comisaría, en el que las personas van a estar detenidas durante 72 horas y después irán a otras instalaciones.
Pestana reconocía que la nave en la que están ahora mismo los inmigrantes no reúne las condiciones necesarias que deberían tener. Desde la Confederación Española de Policía apuntan que solo hay 5 baños, tan solo un grifo de agua, poca distancia entre los migrantes y además bichos e insectos por todas partes. Tomás Domínguez es el secretario regional del sindicato.
Que visto las trabas burocráticas que existen, se traslade con una pequeña inversión, no hace falta tanta inversión, de trasladar los módulos y las casetas a la nave, ¿sí?, acondicionarla y con eso se soluciona el problema. Es muy simple, solamente falta la voluntad política. Uh-huh.
Además, contarles que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este viernes que en la próxima conferencia de presidentes va a solicitar más compromiso a las comunidades autónomas con la distribución de menores migrantes no acompañados.
Gracias, Carla. Eso de las 12:30 aproximadamente volveremos a escucharte con la última actualización y con el adelanto de las noticias del informativo del mediodía en esta casa. Y lo que queda es jugoso, es suculento, empezando por nuestro tiempo de análisis con dos fenómenos como son Silvia Díaz Casanova e Iván Sánchez, y con un tema relacionado con la pobreza. Por desgracia, y eso es algo que no cambia, permanece invariable a lo largo de estos últimos años, está entre los primeros puestos del umbral de la pobreza la comunidad autónoma en Canarias, incluso con demasiadas personas en situación de pobreza severa. Charlaremos con Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. También nos ocuparemos de, entre otras cosas, la mejor tarta de chocolate de las Islas Canarias en nuestra habitual sección gastronómica con Vanessa Santana, pero es que hoy hablaremos con el dueño del School Burger, un camión ambulante en el que se cocinan, se elaboran, se venden y se consumen hamburguesas, además, que están para chuparse los dedos. Y acabaremos hablando con Auri Saavedra de Auricán en relación a, bueno, a cuál es el comportamiento actual de aquellas personas que tienen mascotas y de que, por fortuna, el número de perros abandonados ha descendido en los últimos meses gracias a esa ordenanza municipal del ayuntamiento y gracias, entre otras cosas, a que se tienen que rascar el bolsillo si los pillan cuando abandonan un animal. Pero es que venimos, ojo, Silvia Díaz Casanova, buenos días.
Buenos Buenos días, Jorge.
Gracias.
¿Qué tal?
Por
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de escucharte, Silvia.
Igualmente.
Particularmente, gracias por estar aquí con nosotros. También encantado de hablar con Iván Sánchez. Iván, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jorge. Buenos días, Silvia.
Y les cuento que seguro que han estado ustedes pendientes del programa, pero es que venimos de escuchar a Onalia, bueno, la alcaldesa de Mogán, decir que el comportamiento, bueno, no es algo novedoso, ¿vale? Es un clásico en cualquier caso, decir que en relación a la inmigración el comportamiento del gobierno de Canarias es una chapuza y que no solo Mogán, sino ni Canarias ni Gran Canaria está preparada para soportar un flujo grande de inmigrantes. Pero quiero que arranquemos con, bueno, unas declaraciones muy contundentes que ha hecho Olga Palacios, la gerente de la Asociación de Empresarios de Vegueta, en relación al comportamiento de los vecinos hacia los empresarios. Ha dicho Silvia e Iván, ha dicho Olga, que directamente el comportamiento de los vecinos hacia los empresarios es de acoso.
La oí a Olga Palacios hace un rato. La verdad es que son contundentes las declaraciones. Es cierto, a ver, cohabitar ocio nocturno con descanso de los vecinos, ¿no? Lo hemos dicho en esta tertulia muchas veces, ¿no? Existe el derecho al descanso, el derecho al ocio no. Otra cuestión es que la situación sea la que realmente estamos viendo en los vídeos, que sea generalizada o no, o sea puntual, ¿no? Yo creo que en ese sentido Olga Palacios, yo creo que está hablando con bastante coherencia. Es decir, hay, en el sector de Vegueta hay una buena parte importante que se dedica a la restauración y que en donde no se producen ningún tipo de altercado ni de escándalo, de forma genérica, general, me refiero, ¿no? Y luego también una parte de ocio nocturno que se dedica, bueno, pues a la noche, ¿no? A bares, pubs y demás, ¿no? Hasta ahora, la verdad es que no solo habían, bueno, convivido con los vecinos, sino que además habían recuperado, desde el punto de vista incluso urbano, una parte de Vegueta, ¿eh? Y además son locales que tienen cierta calidad, o sea, no es un ocio cualquiera, no es el local del sur de copas y demás, ¿no? Que entonces no lo sé, la verdad es que me sorprende, ¿no? Que no hayan llegado a un entendimiento, ¿no? Y yo creo que además el ayuntamiento con el tema de horarios y demás también ha sido bueno, contundente en algunas ocasiones, ¿no? En general se respetan las normas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no lo sé qué es lo que ha, si esto es una serie de acontecimientos o es un acercado puntual o esto viene ya de hace tiempo. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones.
Silvia.
Jorge, yo estoy convencida que la pandemia ha venido a complicarnos la vida y esto es un botón más de muestra. O sea, donde nunca antes ha habido problemas tan gordos, ¿no? Como ahora, donde se convivía la zona residencial con la zona de gastronomía e incluso con el ocio nocturno, siempre con controles y tal. Ahora, por todas estas nuevas limitaciones que tenemos, por estar en nivel 4, los horarios, las restricciones, pues obviamente hacer conciliar un negocio de ocio nocturno con el descanso de la ciudad, cuando tienes que estar a todo el mundo deprisa y corriendo a la calle, la gente al final, como en la calle no hay restricción, pues se quedan allí, hacen ruido, consumen, cantan, gritan. Y entonces ahí hay un problema. Hay un problema, pero focalizado. No es un problema genérico. Tenemos en cuenta que la gente tiene que pasárselo bien, que la gente al final quiere salir y llevamos 2 años de restricciones donde nuestra vida no para de encontrarse con limitaciones, con prohibiciones, con asuntos que antes no eran para nosotros problema, pero ahora sí lo es, como el salir a la calle y salir por la noche. También es verdad que los vecinos tienen derecho a descansar. Entonces, ¿cómo se concilia por parte de las instituciones y las autoridades, el ayuntamiento y tal, que estas dos formas de vivir, el ocio nocturno y el descanso residencial de la población, se conjuguen
es que
bien?
Es muy complicado, esa es la gran pregunta. Es muy complicado, Silvia, porque al fin, Silvia y Iván, porque al final depende de una frase que últimamente no la escucho mucho, que es de la responsabilidad individual de cada uno. ¿Y quién le va a decir, sí, a un chico de 20, 25 años, verdad, Iván, o de 30 o de, claro, 40, que no se, en fin, que no se exceda un poquito cuando sale, que no se comporte como nos comportábamos hace 2 o 3 años?
Sí, totalmente, ¿no? Y hay que ponerse en cuando uno tenía esa edad también, ¿no? Y además yo creo que esto no ha cambiado nunca. No, la juventud de ahora no es muy distinta a la nuestra o a la que yo viví. me parece que, claro, desde luego la pandemia ha influido muchísimo, ¿no? Como decía Silvia, y bueno, pues parece que hay determinados comportamientos que se aceleran, ¿no? O tengo que salir en lo que no salió en 2 años, tengo que, no sé, una sensación de que tengo que recuperar el tiempo, ¿no? Y cuando no, tampoco es así, ¿no? Seguramente esto se va a ir normalizando y vamos a ir, no recomiendo el tiempo perdido, pero por lo menos, oye, pues hacer un uso del espacio urbano desde la noche y demás, pues, oye, pues con cierta racionalidad, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la administración, se echa falta también lo que alguna vez se ha llamado la concejalía de noche, o sea, alguna responsabilidad también, alguna mediación entre vecinos y restauradores, y luego control, porque esto, las peloteras y los follones y los botellones no tienen que ver siempre con los locales, ¿no? Sino lo que se ha dicho, ¿no? Una vez que se cierran, ¿no? Y ya, ahí ya la responsabilidad no pasa a ser de las autoridades, entiendo, ¿no?
Fíjate, Silvia, que la denuncia ha ido más allá porque también ha dicho y ha nombrado al local en cuestión, y bueno, lo puedo decir, sí, la peatonal, que tampoco es lícito, es legítimo, sí, es legal, pero vender, por lo visto, bebidas alcohólicas muy baratas, evidentemente eso contribuye a todo menos al buen comportamiento ahí en la zona.
Pero vamos a ver, Jorge, estamos en la tesitura de elegir bebidas baratas en un local legalizado y con todos los permisos, o que te monten un botellón en la calle de 3.000 jóvenes bebiendo, incluso menores de edad, sin control. O sea, yo creo que ante todo tenemos que ser consecuentes, saber que los jóvenes tienen derecho a pasárselo bien, los mayores también, pero todo dentro de un orden. Hemos visto casos de sobre todo cuando estábamos en la desescalada, un fenómeno brutal que fueron el de los botellones, que es que la policía por la noche hacía redadas auténticas en sitios donde quedaban por las redes sociales para hacer botellones. Entonces, el fenómeno está más que demostrado que se hace porque legalmente no pueden ir a un local de ocio. Entonces, yo siempre seré favorable a que el consumo sea barato, caro. El mercado es así y la demanda pone el precio, ¿vale? Pero que se haga siempre dentro de un local que tiene todos los permisos y está legalizado, y no obligar a la gente a hacer botellones en la calle, que eso es una solución muchísimo peor para todos, ya lo hemos visto.
¿Iván?
Sí, sí, vamos a ver, es lo que te decía, el problema a veces es el descontrol, los botellones, lo que hace la gente fuera del local, no lo que hace dentro, ¿no? Si es verdad que hay cierta, bueno, pues hay una relación, está claro, ¿sí? Si abres un local de copa baratas, atraes a un determinado tipo de público que normalmente no termina a las 12 de la noche, sino continúa hasta que el cuerpo aguante, digamos, ¿no? Es muy distinto a la actividad de restauración, que uno a cenar, se toma algo y tal, y se va a casa, en fin, con tranquilidad, ¿no? Pero en cuanto intentas meter un local de ese estilo o una discoteca en medio de una zona donde ya el ocio está consolidado y hay una, o sea, hay cierto respeto y convivencia, bueno, pues sí, pues, luego chirría, ¿no? No puede uno venir con, o sea, a meter un local tipo Magaluf, ¿no? En una zona, en la zona de Guetta o incluso la zona del puerto, ¿no? Donde el negocio va por otro lado, ¿no? Pero sí es verdad que también son necesarios, es decir, que es necesario ese tipo de actividad, ¿no? En algunas localidades se ha resuelto el tema, pues, permitiendo que en zonas industriales se permitan abrir discotecas o macro discotecas, ¿no? Donde uno va allí, en fin, y no molesta a nadie, ¿no? Porque está en una zona industrial apartada. Bueno, pues eso es lo que tienen que pensar los ayuntamientos, ¿no? Si esto se termina convirtiendo en un problema grave, pues oye, pues permitir ese tipo de usos o ese tipo de espacios en otros sitios alejados, ¿no? De la población.
Quiero saber,
eso podría ser una opción.
Quiero saber su opinión en relación, ahora que hablamos de Vegeta, ahí, porque además recuerdo, aquí entrevistamos esta semana a la dueña del pub La Florida, Carolina Palacios, que decía que los vecinos ya se habían cargado con anterioridad el carnaval. ¿Ustedes son partidarios de que en Las Palmas de Gran Canaria haya carnaval, pseudo carnaval, carnaval sin calle, carnaval, pues eso, con restricciones y acotado, o no? O directamente que no haya carnaval, y que sobre todo, ¿a qué están esperando para anunciar una cosa u otra, no?
Es que los ayuntamientos están esperando al gobierno, claro. Están los dos mirándose uno al otro, a ver, ¿tú qué dices? No, tú habla tú primero, pero tú me vas a prohibir, pero ¿en qué ni-? Pero me vas a bajar el nivel, pero me vas a dejar hacer fiesta. Todos los carnavaleros están con los disfraces ya a punto de caramelo, sí, colgados en él, las comparsas, las murgas, todo. O sea, claro, yo creo que al final, dadas las circunstancias que tenemos, estamos todas las islas en nivel 3 y 4. Es que no se puede concebir hacer una fiesta de carnaval. Lo de la calle está clarísimo que no se puede hacer, porque eso es descontrolado total. Y luego hacer un carnaval descafeinado, solamente con galas, en recintos concretos, con un aforo concreto, pues que eso no tiene gracia. La gracia del carnaval nuestro, ¿cuál es? Pues la calle, esa, la cabalgata, los mogollones, eso es lo que nos gusta a nosotros en los canarios. Pero claro, a lo mejor no es el momento. Muchos ayuntamientos han decidido que a lo mejor pues lo posponen hasta junio. No es la mejor fecha para los carnavales, pero es que estamos en un año, llevamos ya dos años, 2021, 2022, bueno, se dice pronto, pero ya es el tercer año de pandemia, estamos entrando en el tercer año de pandemia, pero yo creo que no se puede celebrar un carnaval como los de antes, por lo menos por ahora.
A ver, las condiciones ahora mismo no parecen que sea prudente hacer un carnaval de calle dentro de un mes. Esa es la realidad a día de hoy, ¿no? Es cierto que esto es cambiante y tal, pero no parece, ¿eh? Y hombre, y es cierto, los grupos, todos los que participan, toda la gente, que toda la industria que está alrededor del carnaval también, que es economía, necesita una respuesta, ¿no? Y saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Me parece interesante la decisión de San Bartolomé de Tirajana, y que le ha seguido Telde, por cierto, celebrar el carnaval en verano. Bueno, de aquí a verano sí que parece que, por lo menos toda la opinión científica es que vamos a estar mucho mejor y que esto va a ir relajándose, y entonces va a permitir el carnaval en la calle, entonces, con lo cual te das tiempo, fijas una fecha, y yo creo que el carnaval en verano, sobre todo en el sur, puede ser un éxito, ¿no? Ellos yo creo que lo han tenido muy claro, ¿no? Porque mira, ahí en el sur sí tiene un impacto en la economía enorme, ¿no? El carnaval de San Bartolomé atrae muchísimo turismo, ¿no?
Y además verano es temporada baja, Iván, y sí, eso les llenaría muchas camas, sí, claro.
Exactamente, compensaría las pérdidas de invierno. Yo creo que es una buena decisión, ¿no? Desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de, oye, mantener la fiesta y además, oye, aprovechar y generar economía para la isla, y que a eso le sigan otros municipios, para que haya, no sea solo un carnaval, sino que haya ¿no? el recorrido que había antes, ¿no? Uno participa en la cabalgata en Las Palmas, del sur y tal. Bueno, pues eso al final, pues yo creo que compensa a todo el mundo, ¿no? Mantenerlo y hacer en Las Palmas y hacer un carnaval, como estabas diciendo, Silvia, algo descafeinado solo para ver en la tele y no participativo, yo creo que la alternativa del verano me parece mejor, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, sí.
Bueno, así unimos carnaval y sol y playa y piscina y, sí, y todo
es lo que
bueno.
Jorge, históricamente ten en cuenta que lo único que nos chafaba el carnaval era que siempre llueve.
Sí.
En más de una ocasión, acuérdate.
Mirándolo por ese lado, sí.
Claro, que en alguna de las galas, ya sea Drag Queen o de la Reina, han tenido que suspenderla con la gente sentada en las gradas porque venía una borrasca o porque de repente había rayos y centellas y tenían que, ¿sabes?
Vamos a poner una varita Santa Rita, porque apareció Omicron, ahora la sigilosa, y igual en verano aparece la Omicron puñetera o alguna de esas.
Alguna tendremos, tema es, oye, si podemos convivir con ella o no. Sí,
en
sí.
Fin. Es lo que hay. Silvia Díaz Casanova, Iván Sánchez, yo creo que ha sido una gran tertulia, un gran tiempo de análisis para despedir la semana. Un placer, hasta la próxima, buen fin de semana a los dos.
Un placer, gracias Jorge. Adiós Iván.
Hasta luego.
12 y 28 minutos de la mañana, hacemos un alto en el camino, regresamos para hablar de las noticias del día, para hablar de pobreza y para hablar de las mascotas, lo mejor del mundo, alguna de las mejores cosas del mundo, el cariño de los animales.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede
hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Vamos a hablar de pobreza, no es un tema del que nos guste hablar, porque además la misma palabra transmite muy mal rollo, pero estamos obligados a hacerlo para intentar contribuir de alguna manera a visibilizar la situación de muchas personas que están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza y para contribuir en medida de lo posible a su mejora, de personas que están en el umbral de la pobreza, personas, matrimonios con hogares, con niños, la mayoría, que tienen muy poquitos recursos con los que vivir y a los que el día a día se les hace muy cuesta arriba. Y el dato es desalentador, ver el porcentaje de canarios que están en el umbral de la pobreza. Vamos a hablar con la secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias, Kaya Suárez. Kaya, buenos días.
Hola, buenos días.
Sigue habiendo un gran número de canarios en riesgo de pobreza e incluso de exclusión social, ¿verdad?
Pues con los datos encima de la mesa del informe FOESA, hay que mostrar que ya hay una trayectoria histórica en Canarias de una pobreza estructural que se está cronificando, que ya está cronificada y que existe una transmisión intergeneracional de la pobreza. Eso lleva a que los datos actuales del último informe FOESA a nivel estatal pues demuestren esa transmisión intergeneracional. Y de ahí el elevado porcentaje de jóvenes en situación de exclusión social.
¿Cuál es ese porcentaje actual de canarios en situación de o en el umbral de la pobreza, Kaya?
Un tercio de la población canaria se podría estar encontrando en situación de exclusión de pobreza severa. Los informes concretos los vamos a presentar el 17 de marzo en la presentación del informe FOESA en Canarias.
Peor que el 2020, ¿no?
Bueno, ha habido un aumento significativo de las situaciones de exclusión, sobre todo en la complejidad de las situaciones. Si no tanto, es un número cuantitativo como cualitativo que las situaciones de exclusión y pobreza se han ido cronificando y ya no afecta a la vulneración de un derecho, sino a la vulneración de varios, como es el empleo, la vivienda, la salud y la protección social.
Claro, ¿y cuál es el perfil de esas personas que están en situación de pobreza?
Generalmente son familias, principalmente monomarentales, porque son encabezadas por una mujer con hijos a cargo, en situación de desempleo, preferentemente de larga duración, con estudios entre el secundario aproximadamente, y en edades comprendidas entre los 35 y los 50.
Porque, Kaya, muchas veces escuchamos la palabra pobreza y nos imaginamos que son, bueno, los indigentes, los que están pidiendo por la calle. No. La pobreza abarca mucho más que eso. Hablamos de, lo acabas de contar, ¿no? De personas, de matrimonios que tienen su vivienda, yo creo que además el 90%, pero están en situación de pobreza porque tienen muy poquito dinero al mes para subsistir, para hacer frente al día a día.
Generalmente tiene mucho que ver con empleos temporales o por horas. Ahí existe una precariedad laboral que le lleva a que sus ingresos sean inferiores a los gastos, principalmente porque son personas sin redes de apoyo y personas también y familias que no tienen una pertenencia a la vivienda, con lo cual tienen que pagar alquileres. Estos gastos, si son asumidos, no llegan para la protección social y es a una adecuada educación o una adecuada alimentación.
Uh-huh. ¿Cuándo se considera que una persona está en situación de pobreza? ¿Cuando los gastos son inferiores a los ingresos son inferiores a los gastos, pero hay alguna cantidad mínima?
Situaciones de pobreza y exclusión social hay diferentes parámetros. La pobreza está desde la igualdad, la participación activa social, la protección social y el acceso a derechos. Entonces, dentro de los dos indicadores que se trabajan a través de los informes, que serán presentados, como bien digo, en marzo, se crean los umbrales de pobreza. Entonces, dentro de la pobreza hay diferentes umbrales, desde la pobreza severa, que es aquellos que están por debajo de lo que sería pues el sueldo mínimo interprofesional, es decir, o por la sostenibilidad de la vida, y a partir de ahí, pues en situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, de no acceso, de no participación a derechos.
Y creo que es un 10% aquí en Canarias, ¿no?, que vive bajo el umbral de la pobreza severa.
Sí, porque realmente ha habido un aumento muy significativo de familias que las diferentes crisis que se han ido sumando a lo largo de los años han hecho que su nivel de vida haya bajado en relación al aumento de la tita.
Y sobre todo, Calla, lo que es más triste, muchos niños que viven en esta situación, ¿eh?
Nosotros entendemos que la pobreza infantil hay que entenderla como la pobreza familiar. Es decir, no existen menores pobres, existe una unidad familiar en situación de exclusión social y pobreza. De ahí que en Cáritas hablemos de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Menores que viven en contextos o en hogares de situación de pobreza, cuando llegan a la vida adulta, han aprendido y han perdido esa capacidad de poder salir de la situación, por lo cuanto se mantienen en la situación de pobreza. Y esos menores se convierten en jóvenes, esos jóvenes se convierten en adultos, adultos que tienen hijos a cargo y por tanto siguen en situación de pobreza.
Por cierto, que tan solo un 3% de las personas en situación de pobreza aquí en Canarias reciben una paga, una subvención, ¿no? De las peores comunidades autónomas en este aspecto, Canarias.
Los ingresos pueden ser venidos por diferentes vías. Está desde el trabajo, existe lo que es la precariedad laboral que te lleva a la situación de exclusión social y pobreza, y a través de las ayudas o prestaciones de jubilación, ayudas de protección, de subsidio vital, etcétera, que este tipo de ayudas no equivalen realmente a poder la sostenibilidad de la familia. Uh-huh. Es decir, es un apoyo, pero no garantizan pues la viabilidad del día a día de la familia.
Por suerte, siempre está ahí para echar una mano, ¿verdad?, para apoyar, para ayudar, para proteger Cáritas. ¿De qué manera sigue ayudando Cáritas a estas personas vulnerables para que puedan disfrutar de una vida normal?
Principalmente las personas que acceden a Cáritas acceden solicitando prestaciones de ayuda ante la carencia de acceso a derechos o de protección. Y la ayuda se convierte en una herramienta, un instrumento que Cáritas utiliza para también acompañar a la familia y a la persona en ese asesoramiento. Entonces, la labor principal que tenemos es de protección ante situaciones de emergencia, pero en el camino acompañamos a la familia y a las personas a ese asesoramiento del acceso a derechos y de la posibilidad de capacitar a la persona a través de sus fortalezas para salir de la situación en la que se encuentra, pues a través de la formación ocupacional para mejorar sus habilidades y sus competencias profesionales, a través de herramientas de redes de apoyo, relaciones interpersonales para fomentar las redes de apoyo para poder sostener la situación en la que se encuentra la familia, y al mismo tiempo a través de la protección y el asesoramiento a que accedan a los derechos que están dentro del sistema de protección.
¿Cuántas personas siguen también dan cobijo, dan comida? ¿Cuántas personas siguen pasando por el comedor de Cáritas a diario?
Cáritas Diocesana de Canarias, que comprende lo que es la provincia de Las Palmas, en estos momentos tiene a su disposición diferentes proyectos comunitarios de alimentos distribuidos en los territorios a través de las cáritas parroquiales o arciprestales y comedores sociales para personas en situaciones sin hogar. En la ciudad de Las Palmas, por poner un ejemplo, Cáritas cuenta con dos comedores parroquiales ubicados en el barrio de La Isleta y Vereta y un comedor en el barrio de Escaleritas. Uh-huh. En su conjunto estamos hablando de una media de unas alrededor de 250 personas.
250 diarias. Personas al día que necesitan ese plato de comida y ese vaso de agua, por ejemplo. Y la pregunta del millón, ¿verdad? Porque es muy fácil formular la pregunta y muy difícil llevar a la práctica la respuesta y te la habrán hecho un montón de veces. Pero ¿qué se puede hacer para contribuir? No eliminar, porque esto es imposible, pero sí atenuar la pobreza aquí en Canarias.
Pues creemos que para el cambio y la transformación social tiene que darse en diferentes niveles. Un nivel personal, que tiene que ver con el compromiso individual de todo ciudadano de ponerte en el lugar del otro y ser una red de apoyo a las situaciones de las personas a través de la solidaridad, a través del compromiso voluntario de colaborar a esa transformación social. Después está el siguiente ámbito, que es el ámbito colectivo, social, pues a través del asociacionismo, a través de la comunidad, a través del encuentro y de facilitar mecanismos de relación y civismo que den a esa transformación. Y el siguiente ámbito es el institucional. También consideramos que tiene que haber un cambio de las políticas públicas que se trabajen desde las causas estructurales que están fomentando y generando esta pobreza.
Calla Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias, gracias por atendernos y por acercarnos a la realidad que están viviendo muchas personas en Canarias, muchas personas que están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Gracias, Calla, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Con Carla Larrabeiti, de nuevo nos acercamos a las noticias de este viernes 28 de enero, apenas 20 minutitos para llegar al final de la mañana en COPE Gran Canaria.
Les contamos que la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias ha puesto en servicio un nuevo paso ciclista complementario junto al nuevo tramo de la cuarta fase de la circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria que une Arucas con la costa. Mientras tanto, les contamos que Salvamento Marítimo ha subrayado este viernes que la embarcación rescatada la noche del martes, 25 de enero, con 9 personas y en la que habría 18 desaparecidos, se encontraban aguas marroquíes. Si bien el rescate lo llevó a cabo finalmente Salvamento, cuando tuvo la posición de la neumática en peligro. Y un último apunte. El Gobierno de Canarias va a defender donde sea preciso que, igual que hay tránsito de inmigrantes adultos, las comunidades autónomas comparten la atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas, según ha apuntado el presidente canario Ángel Víctor Torres.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de enero, aguacate de Gran Canaria solo 2,99 euros el kilo. Entrecot de novillo a 8,49 euros el kilo. Y lavavajillas Fairy Ultra de 1,19 litros a 2,79 euros. Recuerda, hasta el 31 de enero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hablando de paladares exquisitos, son las 2 y 42 minutos de la mañana, en lo que pongo aquí en orden los papeles y la chuleta. Vanessa Santana, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Dame un segundo, Vanessa, porque me estoy limpiando los dedos aquí con una servilleta, porque me acabo de comer un pedazo de tarta de chocolate riquísima, ¿eh? Porque sabes de sobra que ayer fue el día mundial de la tarta de chocolate. No, de verdad, que me la he comido de verdad. No te vayas a pensar que es una pose, que es un... No.
Fotos para yo decir.
Se me olvidó sacar la foto. Pero Guillermo Correa es testigo, nuestro técnico. Yo no sé si me traes alguna tarta de chocolate, no sé, delicatessen pura por ahí, ¿no? En Canarias tienen que haber muchos locales con tartas de chocolate inolvidables, ¿no?
Hombre, lo primero hay que decir que Gran Canaria es muy chocolatera. Somos de chocolate con azúcar, somos dulzones y golosos porque lo llevamos ya en la genética, ¿no? De historia con el chocolate que tenemos es tan importante que te voy a dar un dato. El chocolate, por ejemplo, Capri, la primera vez que entró en el territorio español, entró por Canarias, por la isla de Gran Canaria, por el puerto, y entrando por el mercado del puerto.
¿Y cómo
puerto?
No nos avisaron para quedarnos con un par de tabletas.
Y eso era porque nuestra relación con la cultura inglesa era tan importante que donde primero empezaron a hacer pues tránsitos comerciales fue con el puerto de la Luz, y eso hizo que entraran productos como el chocolate, que tanto nos gusta y que seguimos teniendo tanta identidad con ellos y tan reconocimiento con ellos. Y a nosotros, a los canarios, nos gusta, y sobre todo a los gran canarios que estamos aquí, el chocolate con leche. Con azúcar.
Y chocolate blanco también, que pasa que hablamos solo de chocolate y le atribuimos o lo relacionamos con el chocolate negro, porque el chocolate blanco está muy bueno.
Sí, y bueno, y las últimas novedades, porque sigue habiendo I+D en el mundo del chocolate, es el chocolate rubí o el chocolate rosado. Es un chocolate en donde se fermenta los granos del cacao, y cuando empiezan a coger un color rosado se mandan a molienda y queda un chocolate que se llama chocolate rubí, y que es espectacular, muy fino, muy delicado, y que ya hay marcas que sacan helados con chocolate rosado. Y no es teñido ni es colorado, sino que es de un proceso de fermentación.
Oye, Vanessa, qué pena que el chocolate engorde, ¿eh? No podía ser perfecto. O dicen que engorda.
No, engorda...
Yo lo he escuchado por ahí.
Vamos a ver, si nosotros hacemos una alimentación equilibrada y tenemos una introducción de los azúcares adecuados, nosotros lo que sí, verdad, que se recomienda que el consumo del chocolate sea un chocolate negro, que no tiene azúcar, que no tiene añadidos, que es un chocolate, verdad, con mayor intensidad y que nos cuesta que nos guste mucho más. Pero si educamos nuestro paladar, es un chocolate de mucha más calidad alimentaria, y que ese chocolate, haciendo cualquier dieta, te la puedes tomar diario una onza. ¿Por qué? ¿Sabías que el chocolate ayuda a mantener nuestra mente alimentada y nos quita la ansiedad? Para que veas que al final no podemos retirarlo de nuestra dieta, sino tener cuidado de cómo nos alimentamos, pues sí, y hacer una alimentación adecuada.
Pues sí, propiedades beneficiosas de beneficios de consumir chocolate. Y tampoco es mal tránsito, mal salto del chocolate, Vanessa, a las hamburguesas.
Sí, pero no a cualquier hamburguesa, ¿vale? Vamos a que hemos hecho un mal criterio de las hamburguesas. ¿No te parece a ti? Tú dices ahora en un foro, voy a ir a comerme una hamburguesa, y te miran como, ¡oh, una hamburguesa! Señores, una hamburguesa bien realizada es una carne de calidad acompañada de materias primas de calidad, verduras, tomate, lechuga o lo que quieras, y un buen pan. ¿Qué tiene eso de diferente a cuando ves un chuletón con unas papas y con verduras? Al final es lo mismo, simplemente transformado. Y claro, no hablemos de las quintas gamas en donde las hamburguesas son muy, muy industrializadas. Estamos hablando y vamos a hablar de hamburguesas casi de diseño.
Pues sí, vamos a hablar de hamburguesas de calidad con el dueño de School Burger, Carlos Lodos, que ya nos escucha. Carlos.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué es School Burger?
School Burger es una hamburguesería, es un concepto distinto. Hemos creado una tienda urbana y hemos integrado dentro como una food truck, que es una guagua americana, y hemos creado unas pedazos de hamburguesa, las mejores de la isla, sin duda.
Me ha gustado eso de pedazos de hamburguesa.
¿Has visto, Jorge? Sí. La mejor de las islas.
Sí, sí, sí.
Pero yo le quiero preguntar a Carlos, ¿por qué este proyecto? Porque, Jorge, si te das cuenta, el tiempo que estamos, como quien dice, saliendo de una pandemia y seguimos teniendo emprendedores, que por eso está
valiente,
aquí Carlos,
sí,
para que cuente este proyecto. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque abren hoy. ¿Qué nos vamos a encontrar en esas hamburguesas cuando lleguemos?
Pues te comento, nosotros hemos confiado en el grupo Naife para crear la carta, que ellos compone de tres chefs bastante conocidos de Canarias, ¿vale? Y hemos creado un concepto un poco volver a la hamburguesa de antes, ¿vale? Ahora mismo se han vuelto todo como muy gourmet y demás, y hemos conseguido hacer una hamburguesa bastante americana, pero con una calidad bastante bestia, ¿vale? Entonces hemos vuelto a lo que es la época de antes, pero con un producto de calidad. Y con una imagen bastante potente, ¿vale? A la gente le gusta mucho el local. Nos encontramos en la calle Presidente Alvear, número 34, ¿vale? Y pueden encontrar aquí, pues unas hamburguesas bastante buenas.
Y claro, pero la carne, porque al final yo sí entiendo, sé el equipo que hay detrás, entiendo, sí, pero la hamburguesa la hacen ustedes.
Sí, 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 todos los productos los elaboramos nosotros, las salsas, toda la carne es carne madurada, pan brioche, o sea, todos son productos de calidad 100%. Pero eso, intentando volver a la esencia de lo que era la hamburguesa de antes, lo que intentamos es recuperar un poco.
Carlos,
esa hamburguesa de neoyorquina que tengo por la calle, ¿sabes? Eso es lo que estamos buscando, ese concepto de nuevo, recuperar eso.
Eso te quiero preguntar, aparte de los nombres de las hamburguesas, que seguro que hay algún nombre original, clases de hamburguesas, sí, háblanos de los ingredientes para seguir chupándonos los dedos.
Tenemos la hamburguesa, por ejemplo, la excelente, que esa va con huevo frito, lleva queso, pimiento, tomate seco, carne madurada, pan brioche, o sea, la hamburguesa está muy, muy buena. Tenemos después una hamburguesa que es una hamburguesita mexicana, que va guacamole, cochinita pibil, cebolla encurtida, nachos también, escachaditos, y también está brutal. Muy, muy bueno también. O sea, en general, toda la carta está de atrás adelante.
Para chuparse los dedos.
¿Hamburguesa de chocolate todavía no?
¿Cuál?
¿Carlos?
¿Cómo?
¿Hamburguesa de chocolate todavía no?
Todavía no. No descartamos.
Pero puede.
Con el equipo que está detrás, puede ser que la creen, ¿sabes?
Puede porque con una salsa mole, y las salsas mole llevan chocolate, ya la tendríamos. Pero yo lo que digo es, terminas chupándote los dedos, ¿no? Porque comer hamburguesa... Sí, 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 sí. con las manos y chupándote los dedos, porque hay que, como digo yo siempre, saborear. Y digo yo, ¿y de postre? Porque hoy Jorge, que está de momento golosón. Se ha tomado el postre antes de empezar a comer, ya se ha comido la tarta de chocolate. ¿Qué nos podemos encontrar de postre ahí?
Postre hemos quedado algo distinto. Hemos hecho unos donuts, ¿vale? Los postres son donuts. Hemos hecho un donut normal y un donut big donut, que es un donut bastante grande, y van con bastantes sabores dentro. O sea, hemos hecho algo distinto. Tenemos sabores, donuts rellenos de Nutella, rellenos de vainilla, de limón, o sea, ahí con masa madre, los donuts importantes. O sea, también hemos hecho un concepto distinto de postre. Visualmente visten bastante, y si lo pruebas, pues más de lo mismo.
Qué maravilla. Carlos, nos preguntan por aquí, no son para llevar, sino para consumir,
sí,
ahí
sí,
también,
sí.
¿No? Para
sí,
llevar.
Sí, vamos a trabajar, sí. El local es un local bastante grande, con todo el concepto urbano, y como comentaba un poco al principio, hemos creado una guagua, o sea, de la fachada se ve el culo de una guagua americana, y es como si el autobús estuviera empotrado dentro del local. Y justamente dentro está toda la cocina montada, se ve todo, y vamos a trabajar con empresas de delivery, Justy con Globo en este caso. Y después también la gente puede recoger también directamente desde la calle.
Carlos, para finalizar, ¿recuerda dónde está ubicado tu School Burger?
Estamos en la calle Presidente Alvear, número 34, en la zona de Messi López.
Apunten, porque yo ya me lo voy a pedir, pero yo voy a pasar a buscarlo, porque voy a probar esas hamburguesas in situ, y sobre todo porque al final estamos dándonos cuenta que esta pandemia también trae cosas buenas, que hay gente que se lanza a la piscina, que busca proyectos nuevos, que busca proyectos innovadores diferentes, y que quiere captar y enamorar al cliente. Y creo que esto hay que ya felicitarlos, y que les vaya súper bien en este arranque de la nueva aventura gastronómica.
Y Carlos Lodos es un gran ejemplo de eso. Carlos, que tengas mucha suerte con el School Burger y la visita de Vanessa y de un servidor y de los compañeros de COPE Gran Canaria. Aquí Guillermo Correa, el técnico, me está diciendo que... Por cierto, dinos el horario rápidamente.
De 13 a 14 horas, ¿vale? Están los chicos preparando y hasta las 4 están por aquí.
Bueno.
Vale, y después para la noche estamos de 8 de la noche a 11 de la noche.
Fantástico. Carlos, mucha suerte.
Perfecto, muchísimas gracias.
Suerte, Carlos.
Vanessa, un placer hablar contigo. Una maravillosa sección gastronómica hoy, ideal para cerrar la semana y para pensar en el almuerzo dentro de un ratito. Vanessa, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y muy, muy buen fin de semana, y que lo disfruten saboreando.
Seguro que sí. Igualmente, Vanessa Santana, nuestra experta en gastronomía.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
12:54 de la mañana, se nos ha echado el tiempo encima. Hubiéramos querido dedicarle más tiempo a hablar de las mascotas, de los animales, de nuestros perros y de nuestros gatos, pero tenemos, yo creo que tiempo suficiente para explicar, aunque sea por encima, y gracias a Auri Saavedra, que forma parte de la Asociación Animalista Auricán, el porqué, por fortuna, del descenso en el número de animales, de perros en concreto, maltratados. Auri, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una buena noticia, ¿verdad? Cada vez se abandonan menos perros, menos gatos, menos animales en las Palmas de Gran Canaria.
Difiero un poco con esa noticia, ¿vale? Yo creo que ese titular es un poco simplista y nunca tacharía de simplista ni al personal ni al concejal de Las Palmas. Creo que están haciendo un buen trabajo, pero creo que hay muchos más factores, no solo se debe a la actualización de la ordenanza, sin ir más lejos, lo comparo con Telde. Telde no ha llegado a actualizar su ordenanza aún porque está en trámite y también bajó un poco el número desde 2019, en que estuve como concejala, hasta 2021, en unos 100 animales menos abandonados. Pero eso se debe a varios factores, no solo a la actualización de la ordenanza, que sin duda colabora en ello, pero también la pandemia ayudó, hubo algo más de conciencia, pero mucho me temo que con la crisis económica que estamos atravesando, eso volverá a subir, y no lo digo yo sola, también lo dice la Fundación Affinity, que desde el 2018 el descenso del número de abandonos está estancado y parece no moverse, ¿no? Está bajó ligeramente en el 2019, pero mucho me temo que con la crisis, y si no remamos todos a una, estamos condenados a entendernos, porque es verdad que con la ordenanza se persigue a las personas cuando abandonan, porque ya están identificadas sus animales, pero pasan a haber un aumento en los cambios de propietario. Muchas asociaciones hemos tenido que asumir muchos cambios de propietario que, huyendo de esas sanciones, pues nos dejan los animales en las protectoras, haciendo un cambio de propietario precisamente para huir de esa sanción, ¿no?
Auri, ¿por qué se siguen abandonando animales, y qué tiene que hacer una persona, evidentemente con conciencia, cuando se encuentra un animalito abandonado en la calle? ¿O qué debería hacer?
Mira, los factores de por qué se abandonan los animales son muchos, ¿vale? La Fundación Affinity hace un estudio todos los años con toda la información que se le ofrece de todas las asociaciones y entidades colaboradoras de toda España, y hay múltiples factores. Está el factor económico, el factor de nueva vivienda, ese impera muchísimo a la hora de conseguir un alquiler donde te dejen llevar un animal, cuando la gente pierde los trabajos, pierden las casas o se separan y tienen que mudarse. El factor cuando llega un nuevo miembro de la familia, el factor por cambios de conducta, que no, el animal no responde a las necesidades, por el tema de la cacería, el abandono cuando se acaba la temporada de caza, hay múltiples factores. Y la falta de conciencia, ¿no?, en todas de ellas, porque uno no deja un animal si lo considera un miembro de la familia por ninguna de esas causas. Pero entonces nos falta cultura en este país, nos falta muchísima cultura y mucha sensibilidad todavía, cada vez hay más, pero todavía nos falta muchísima más. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías recuérdame.
Los pasos que hay que dar cuando una persona ve un animalito abandonado en la calle.
Bueno, pues aunque lo primero sería llamar a la policía local del municipio para notificar el hallazgo, y tendrían que activar al servicio de recogida de animales de cada municipio, que es obligatorio que cada uno tenga el suyo y esté activado las 24 horas, porque es responsabilidad de la administración local los animales abandonados, perdidos en la vía pública. Entonces es lo que tendrían que hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso no funciona y son las mismas personas que, por la buena voluntad, por no dejar el animal en la calle, pues se lo llevan a las casas. Muchas veces no tienen chip y lo dan en adopción sin mirar a quién, al primero que se les pide, porque le da pena, y al final pasa el animal de un lado a otro sin chipar, sin esterilizar, vuelve a quedarse embarazado, vuelve a tener camada, vuelven a abandonarse una camada nueva. Otra persona que, aún no identificándolo con el microchip, lo puede estar buscando en un sitio, pero como no ha entrado en ningún registro que sea común para toda Canarias, afortunadamente vamos a ver si se aprueba la ley a nivel nacional y ese registro es nacional, y entonces el perro que a ti se te pierde en un sitio, una vez que lo das como perdido, te aparece como perdido en todo el territorio español, que eso sí sería un gran avance. Necesitamos un sistema holístico en toda Canarias, donde todos vayamos en la misma dirección. Estamos condenados a entendernos, asociaciones, colegios veterinarios, administraciones públicas y ciudadanía en general, para entender que esto es una emergencia, que en Canarias somos de los que más se abandonan en toda España, y que no vale simplemente poner una cantidad de dinero aquí y decir he invertido tanto y ya está, si no tenemos un plan a 5 o 10 años vista para que esto vaya reduciéndose como en otros países europeos y estar nosotros a la altura de esos países, ¿no?
Auri, en 15 segundos, porque se nos va el tiempo, hablando de datos, ¿cuántos animales abandonados puede haber en Canarias?
Yo te puedo asegurar, porque me gustaría que se hiciera un estudio fehaciente sobre el tema, que solo en Telde, yo llegué en el 2019 con 450 animales que entraron en esa administración, más los que recogían las asociaciones, y me fui en el 2020, ahora mismo, y los datos de 2021 son de 337 animales. Es una bestialidad. En un solo ayuntamiento.
Son datos elevadísimos. En un solo ayuntamiento, en el ayuntamiento de Telde, a ver si cambia la tendencia, que se sigan endureciendo las medidas, porque evidentemente, más allá del corazón, también al que abandona al perro le tiene que doler el bolsillo, pero es una cuestión eso, de conciencia social y de corazón. no se puede abandonar a un animal, y me estaba ahora poniendo en el pellejo de los que cambian de casa también, un poquito de tolerancia y de comprensión a los que, pues sí, a los dueños de locales, a los que alquilan locales, casas, lo que sea. Aurí, un placer hablar contigo.
Igualmente.
Buen fin de semana.
Gracias.
Nos vamos a marchar porque prácticamente van a sonar las horarias de la 1 de la tarde. Ha sido un auténtico placer. Que pasen ustedes un grandísimo fin de semana. Será hasta el lunes. Venga pa' casa, cadera. Ya siento un boom, boom, siento un boom, boom, ya boom. Pa' guardar el corazón.